L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest programa que fem a Ràdio Estel pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Es tracta d'una realitat que ens interpel·la i ens crida a transformar-nos personalment i també les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar cada divendres a 6:15 de la tarda i també els dissabtes a 6:00 de la tarda. També, si no podeu estar en directe sentint el programa, el podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat i a la plataforma ivox.com si poseu el cercador Llevat dins la pasta. Hi ha biografies i itineraris vitals que marquen tota una generació i que encara avui continuen brillant. D'aquí la necessitat d'estudiosos que rescatin aquestes figures de la pols que hi va deixant el temps i que ens ajudin a entendre què circulava per la ment i el cor d'aquestes persones. Parlem de capellans obrers, jesuïtes i altres religiosos en frontera, militants de la joventut obrera cristiana, que han intentat deixar un món millor. Per aprofundir en aquesta qüestió, avui tenim entre nosaltres a Juan Antonio Delgado de la Rosa, que és professor i historiador, doctor en filosofia i història contemporània. L'hem convidat en la seva faceta de biògraf incansable d'aquestes vides que publica periòdicament, entre altres, a l'editorial Endymion. El Juan Antonio també és militant de l'ACO a la diòcesi de Madrid. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de Llevat dins la pasta y hacernos ese hueco en las clases.
Así. Muy bien, muy amable por intentar seguir en esta línea de encontrarnos con personajes tan importantes.
Juan Antonio, vamos a situar un hecho que te marca profundamente, que tal vez explica esa voluntad que tienes de dejar constancia, ¿no? Y es esa vivencia que tuviste cuando eras universitario en el Pozo del Tío Raimundo, y la convivencia que tuviste con José María de Llanos, al cual le has dedicado al menos 2 libros, que sepamos. Explícanos un poco esta experiencia. No sé si el Pozo del Tío Raimundo hoy podría, por encontrar un símil, asimilarse a la Cañada Real, tan de actualidad hoy mismo.
Pues sí, estamos hablando de los años 80, 70 y 80, y en el Pozo del Tío Raimundo converge no solamente José María de Llanos, sino José María Díez Alegría, al que también le dediqué 3 libros, y a Llanos 2. Entonces son 2 personajes que marcan toda una historia, tanto en la Iglesia como en la sociedad española. Ambos jesuitas, aunque ya sabemos que Díez Alegría en un momento determinado es expulsado de la Compañía de Jesús. Y sí, que realmente hoy la Cañada Real sería el reflejo de aquellos años cuando Llanos fue al pozo, que estamos hablando de 1955, podríamos decir que en el siglo XXI la Cañada Real es la prolongación de aquella pobreza con la que se encontró el padre Llanos.
Perfílanos un poco, por favor, al padre Llanos, Juan Antonio.
Bueno, el padre Llanos forma parte de una generación él nace en 1906, pero es una generación en la que, igual que Díez Alegría, nace en 1911, está también autores tan importantes como Aranguren o José María González Ruiz, que sabemos que estaba en Málaga, y es una generación que está en el franquismo y después de estar en el franquismo y de pertenecer a ese modelo franquista, pues dan un paso decisivo y se incorporan a una realidad social que les transforma, porque Díez Alegría pues le pasó exactamente lo mismo. Hombre, padre Llanos, tenemos que decir, yo titulé el libro Entre la frontera y la perplejidad. Era un hombre pues difícil de conocer. Alberto Iniesta, que fue obispo auxiliar de Madrid, le definió como que realmente tenía tantas aristas, tantas perspectivas, que el que dijera que conocía al padre Llanos era imposible. Ciertamente era todo un personaje muy distinto a todos los jesuitas que se habían formado en torno a esa generación.
Juan Antonio, otro hecho que un poco marca tu trayectoria es la militancia en la JOC, en la Juventud Obrera Cristiana. Una de las biografías que has investigado y que has publicado es la de Eugenio Royo Razquín, que fue, de hecho, presidente de la JOC, pero hizo muchas otras cosas, ¿no es así?
Sí, bueno, Eugenio Royo, hay que decir que salió un libro después de mirar todos sus archivos con María Eugenia, su mujer, que nos permitió, bueno, me permitió entrar en el archivo personal que tenía en su casa, e hicimos un libro, en ese sentido se hizo el libro, yo lo preparé entero, y realmente el prólogo de ese libro es de Enrique Barón. Entonces estamos hablando de un personaje que fundó la USO, la Unión Sindical Obrera en su momento, un personaje que fue muy importante también para la relación de Cataluña, de Barcelona, porque allí con Fernando Urbina estuvieron ahí mano a mano para intentar de alguna manera que el movimiento obrero no desapareciera y mantuviera su identidad. Entonces, bueno, pues son personajes muy, muy interesantes. Y entonces Eugenio Royo no solamente él estuvo en la JOC de Rentería, no solamente fue presidente nacional de la JOC, él no solamente hizo una extensión de la JOC a nivel latinoamericano y conoció muy bien, tuvo cargos importantes y relevantes en los movimientos apostólicos, sino que además pues fue un militante cristiano toda su vida y así murió, ¿no?
En la biografía de Royo podemos ver también un poco, aunque sea de manera lateral, conocer a Arizmendiarreta, también la Corporación Mondragón, la economía social. Esa semilla del cristianismo, Juan Antonio, está en muchas de estas iniciativas, ¿no? Para un mundo diferente, sí. Por otra economía.
Sí, hay una publicación que además hizo Joan Andreu sobre todas estas cuestiones, que está muy interesante, y habla de esta iniciativa de una economía distinta, una economía social. Y Arizmendiarreta, bueno, pues es un sacerdote que él logra hacer todo lo que se funda del cooperativismo de Mondragón, dentro de las limitaciones que tenía un sacerdote en aquel momento. Y también tenemos que decir, bueno, pues que era un hombre que él estaba en su mundo más limitado en ese sentido, pero que sí que intentó aportar esa idea del cooperativismo que ya venía de Europa, la intentó aportar. Eugenio Royo perteneció y trabajó en el ámbito del cooperativismo. Entonces fue muy interesante, y cuando estuvo en Madrid tuvo responsabilidades políticas, Eugenio Royo, trató de trasladar una iniciativa que tuvo Eugenio Royo muy interesante, fue el observatorio. Él quería hacer un observatorio sobre la economía en Madrid y cómo estaban las empresas trabajando, sobre todo para defender lo que era la juventud obrera cristiana. Entonces, pues esa realidad del observatorio luego nos salió por algunas diferencias con Gregorio Peces Barba, que lo cuento en el libro, pero bueno, era una iniciativa de alguien que había trabajado el cooperativismo, que se había hecho realmente desde la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, que había tenido un gran trabajo de extensión del mundo obrero y la relación con el cristianismo. Entonces, pues nace en esa idea también, era como una aportación de lo que Arizmendiarreta trató de hacer en Mondragón, ¿no?
Cuando ha salido antes el nombre de Díez Alegría, tú de hecho consideras que este jesuita fue quien introdujo en España la teología de la liberación que venía de Latinoamérica. Estamos hablando en definitiva, Juan Antonio, de personas vinculadas a la fe, pero con un vínculo muy fuerte también con la clase obrera.
Sí, hombre, tendríamos que decir honestamente que el padre Llanos no era un sacerdote obrero realmente, ni Díez Alegría, pero lo que ellos entendieron siempre, porque tanto Díez Alegría como Llanos estuvieron al lado de Marcelino Camacho, de Nicolás Sartorius, de García Salve, que yo le hice otra biografía. Entonces han estado, claro, ellos venían de otra realidad. Date cuenta que el padre Llanos vivía en un estatus social importante. Su familia, su padre era general, y ya si hablamos de la familia Díez Alegría, pues imagínate, su hermano fue director general de la Guardia Civil con Franco, su hermano fue teniente general. Entonces, estamos hablando de familias que venían de una trayectoria muy distinta y que en el proceso de conversión hacia otras realidades están situados frente a una realidad obrera y reconocen Llanos, porque vivió en el pozo tras su vida, salió muy poco, desde el 55, vamos. Y luego Díez Alegría acompañó siempre a Llanos. Y eso le transformó a los dos. Entonces, realmente, Díez Alegría decía que, bueno, Díez Alegría se doctoró en filosofía y en derecho. Uh-huh. Y nunca se doctoró en teología. Yo siempre le pregunté por qué. Realmente, él nunca contestaba, era un hombre muy educado, pero bueno, él no estaba en doctorado en teología de la época, ¿no? Y realmente su tercer doctorado siempre me dijo que fue, al igual que Llanos, el pueblo y la mordida, él lo llamaba así, el pueblo le mordió, ¿no? Le motivó. Y Llanos nunca desapareció del pozo, y Díez Alegría siempre permaneció, incluso cuando en el 55 fue Llanos al pozo del tío Raimundo. Díez Alegría estaba, bueno, la habían mandado, porque se había enfrentado con el franquismo, le habían mandado los jesuitas a recorrer Alemania, Austria, en cuestiones académicas, ¿no? Y era claro, Díez Alegría era un, igual que Llanos, lo que pasa es que Díez Alegría era un intelectual realmente, él fue profesor de la Gregoriana de Roma, ¿no? Y entonces le habían mandado, y le manda una carta de puño y letra a Díez Alegría diciéndole a Llanos que cuente con él, y en cuanto vuelva a España, pues que cuente con él, y una vez que vuelve, siempre estaría en la medida de lo posible Díez Alegría con Llanos, porque le escogió el pueblo, un pueblo que ya sabemos que era migrante, desde los distintos lugares, sobre todo de Andalucía, que convergen en el pozo. Y siempre estuvieron entregados a la causa de los más pobres.
Antes has nombrado a García Salve, Francisco García Salve, conocido también como Paco el Cura, Mariano Gamo, han sido sacerdotes que también has biografiado. Son, bueno, una muestra de estos curas y religiosos obreros, ¿no? Esto en su momento tuvo un punto álgido. ¿En qué momento está ahora esta realidad de los curas obreros, Juan Antonio?
Pues mira, ahora va a salir dentro de muy poquito todo un trabajo de la izquierda y la Iglesia, y ahí yo estoy trabajando, ya he terminado un texto que lo tienen la editorial sobre los curas obreros. Hoy podemos decir que queda ese testimonio, que queda alguna parte de aquello que se vivió, pero realmente, claro, la estructuración que había en ese momento hoy día se está diluyendo. Pero bueno, queda todavía un pequeño rescoldo de curas obreros también han fallecido algunos, como ha pasado con en Barcelona, ¿no? Con Botey, si no recuerdo mal. Sí. Pues van desapareciendo emblemas, pero queda esa sustancia, y yo por mi parte, en la medida más, en este sentido, más académica, ¿no? Pero quedan todavía los movimientos obreros que han bebido de esta realidad, ¿no? Porque García Salve estuvo cercano a los movimientos apostólicos, evidentemente, Mariano Gamo también, y Padre Llanos también, y Díez Alegría también, ¿no? Uh-huh. Y quedan también esas aportaciones que han hecho, y aunque es un reducto que va quedando, pero yo no creo que desaparezca, porque intentaremos que la llama pues siga potenciándose, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
Recuerden que avui estem entrevistant a Juan Antonio Delgado de la Rosa, que és professor i historiador, i ens està parlant d'algunes de les seves obres dedicades a l'Església i al món obrer. Juan Antonio, que la Iglesia no estamos hablando de ella como un bloque monolítico, lo demuestra un hecho que has estudiado, ¿no? Y es que en tiempo del franquismo no toda la Iglesia se alineó con el nacionalcatolicismo, sino que, por ejemplo, había una prisión para sacerdotes en Zamora, o también el vínculo de algunos laicos, curas y religiosos con el comunismo, la fundación de comisiones obreras.
Sí, esto es una realidad que realmente cuando lo estudias, no toda la Iglesia, incluido obispos, estaban a favor del franquismo. De hecho, yo he estudiado mucho ese aspecto, y hay obispos que se rebelan contra esa situación. Es verdad que es una minoría en ese sentido, pero obispos que no, sacerdotes que tampoco. Quiero decir que cuando se ve quién funda comisiones obreras en Madrid, no solamente están representantes sindicales, sino García Salve fue uno de los fundadores de comisiones obreras. Cuando los obratos hacen una redada, pues le cogen a él también, evidentemente, y de Carabanchel, o por la cárcel de Zamora, ¿no? La cárcel concordataria de Zamora, ¿no? Pero es una realidad que solo se da en España, que haya una cárcel para curas. Es verdad que luego también en esa cárcel están solamente, la mayoría de los casos, curas nacionalistas vascos, que pretenden la autodeterminación del País Vasco, o pretenden, no, ahí tenemos el caso de Añoveros y la homilía famosa que hace, y los problemas que tienen con esa homilía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la realidad es así, no hay no es monolítica ni estática la Iglesia, sino que permanentemente ha habido sectores, tanto desde la parte episcopal, sacerdotal, religiosos, laicos, que se han enfrentado y han dado su granito de arena al régimen, ¿no? Cuando me dicen, bueno, Franco realmente murió ahí en la cama y no en un hospital, pero realmente la erosión del régimen partió desde 1940, ya estaba los sectores más radicales contra este autoritarismo franquista, ya estaban en la Iglesia, o sea que eso es innegable en los documentos que tenemos. De hecho, hay vigilancia a obispos como Palenzuela, ¿no?, a Mauro Rubio, se les consideraba, o el mismo Delicado Baeza, que los textos que hay en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares hablan de que había que vigilar al propio Delicado Baeza. Claro, realmente, si conoces los textos de Delicado Baeza, era un obispo pues, bastante moderado, pero para la época era subversivo. Entonces vigilaban a obispos, vigilaban a sacerdotes y evidentemente a laicos, ¿no? Yo tengo un libro sobre la pastoral de conjunto en la región del Duero, donde Busarraiz, claro, hace unas declaraciones contra el obispo Busarraiz, está en ese momento de obispo en Zamora, y luego realmente le quitan de ahí o él se va definitivamente. ¿Y qué ocurre? Pues que hace unas declaraciones muy fuertes contra la cárcel concordataria de Zamora, ¿no? Y entonces pues es puesto en entredicho como el propio Palenzuela al que se le quiere juzgar, y como hay el atentado de Carrero Blanco, pues al final eso no se realiza, pero habían ya pedido permiso para intentar juzgar a Palenzuela porque él había criticado la cárcel concordataria, porque hay que darse cuenta que Palenzuela es un obispo también a estudiar. Él acoge tanto a Diez Alegría como a García Salve. Los dos además estaban bastante vinculados al movimiento antitotalitario del franquismo, y él les acoge en su diócesis a pesar de que todo el mundo se queja de que les acoja. Yeah. Pero él les acoge y les cuida, ¿no? Entonces esa es la realidad, estamos hablando de los años 60, entonces el franquismo estaba ahí, ¿no?
Juan Antonio, hay una luz que brilla en tu cielo y en el de muchas personas, que es la de Joseph Cardin. De hecho, escribiste un libro que se titula En el corazón de la JOC y hablaste pues del fundador de este movimiento que ha hecho pues 53 años que murió. Los movimientos apostólicos del mundo obrero como la JOC, ACO, la UAC, ¿son herederos y memoria de toda esta tradición? ¿Y qué aportación crees que pueden hacer hoy este tipo de movimientos?
Hombre, los herederos más directos de Cardin realmente es la JOC, ¿no? La OAC pues tiene otros herederos también directos, como Guillermo Rovirosa, que luego también hay diferencias dependiendo también del diócesis, ¿no? Pero sí que hay unas ciertas diferencias entre los planteamientos que lleva la JOC y lo que lleva la OAC, ¿no? Pero en el núcleo fundamental, claro, Cardin fue un personaje principal. Es un sacerdote que se ocupó desde el principio, aunque luego fue nombrado obispo y rápidamente luego cardenal, porque querían que participara en el Concilio Vaticano II, porque no había ninguna voz que hablara del movimiento obrero, que fuera obispo, ¿no? Claro, estaba había unos laicos, ¿no?, como Patrick Keegan, ¿no?, o otros obispos que sí que eran una tendencia social o hablar de los obreros, pero el cardenal que se hizo así rápidamente fue a Cardin, porque fue un hombre dedicado plenamente a los jóvenes de la clase obrera. Hay esa idea fundamental de que un joven de la clase obrera vale más que todo el oro del mundo. Y esto Cardin lo llevó hasta los extremos de su vida. Él levantaba pasiones, ¿no? Y él tenía claro cuál era su papel, ¿no? Cuando dicen Cardin motivó a muchos grupos, y bueno, él no iniciaría directamente, pero él estaba con todo. Pues, ¿qué hacía? Intentar que los demás entendieran que había que iniciar a los jóvenes de la clase obrera en esta sensibilidad. Entonces es un personaje muy interesante, ¿no? Y que hizo unas cosas magníficas para llegar a lo que hoy día se mantiene en la JOC, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que agradecerlo, ¿no? Es un personaje digno de estudiar, y el libro, bueno, pues trata, hay un prólogo muy bonito de Antonio Duato, Gómez Novella, que es también un personaje, ya está mayor, pero es un personaje también muy interesante, muy interesante.
Juan Antonio, ¿qué mirada dirías que hoy tiene la Iglesia como institución hacia el mundo del trabajo, las clases obreras y populares, y bueno, en particular su cabeza visible, en este caso el Papa Francisco?
Sí, hombre, pues yo creo que con el Papa Francisco han ganado más visibilidad estos movimientos. Yo creo que hay obispos, por lo menos voy conociendo algunos, que son sensibles a este movimiento. Claro, recordemos que son movimientos apostólicos, el Papa quiere que estén, o sea, no están por su cuenta y riesgo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahora mismo hay una vuelta a darse cuenta de que estos movimientos, y más en los tiempos que estamos, donde la clase obrera sufre, donde realmente, pues aunque hay una transformación digital, tecnológica, realmente la clase obrera sigue estando en la precariedad, un montón de paro. Hoy más que nunca se necesitan los movimientos apostólicos y el Papa sigue apostando por ellos. No ha negado en ningún momento que no sean movimientos que tengan que estar en la Iglesia. Entonces yo creo que gracias a esta pluralidad también se puede mantener esta fecundidad, ¿no?
Uh-huh. Juan Antonio, hoy hemos hablado en el programa, ha salido el tema de la economía social, del cooperativismo. De hecho, tú eres, si no estamos equivocados, docente en la cooperativa Gredo San Diego de Madrid. ¿Crees que este tipo de organización empresarial democrática tiene posibilidades de hacerse más grande, de irse replicando?
Sí, hombre, son cooperativas que empezaron poquito a poco y tienen su pequeña extensión, pero sobre todo el modelo cooperativo, que realmente lo que estamos hablando es que es una persona, un voto. Si esto se realiza bien, vamos, que no acabe una cooperativa siendo una sociedad anónima, porque entonces pues hemos desvirtuado, pero si la cooperativa se mantiene, donde realmente hay un proceso de desarrollo de las personas, hay un proceso democrático, la educación es un elemento central, ¿no? Yo creo que sí que tiene muchas perspectivas de seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Eso sí que es verdad, ¿no?
Por último, Juan Antonio, te queríamos preguntar que esta incansable afición tuya por escribir, por averiguar, por investigar en biografías. Nos has hablado de que ahora tienes entre manos algo o ya has entregado algo de curas obreros. Cuando tú escribes, ¿por qué y para quién lo haces?
Bueno, yo sobre todo escribo primero por anunciar que la buena noticia de Jesús de Nazaret, el obrero de Nazaret, sigue viva en medio de la clase obrera. Eso es lo primero que entiendo. Después, para compartirlo con militantes de la ACO, en este caso de Madrid, y de Barcelona y de todos los sitios que estén también, para decir, bueno, pues que estamos ahí en un movimiento que tiene presencia, ¿no? Después para la sociedad, ¿no? Y es verdad, ahora yo me doctoré también en Derecho y ahora va a salir un libro mío sobre la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Por lo menos estoy en camino de poder sacarlo, que estoy esperando que se termine un prólogo que va a hacer la directora mía que fue de tesis. Y luego voy a sacar un libro sobre el padre Palau. Padre Palau, del siglo XIX, pero también es un hombre que defendió dentro de ese siglo y ese contexto a la gente cómo vivía su situación, ¿no? De alguna manera la fe en ese Cristo, ¿no? Yo creo que todo lo que sea propagar esa buena noticia desde los sencillos, pues tiene cabida en el movimiento, en la sociedad, en hacer llegar lo máximo posible. Por eso es tan importante. Yo me llega cualquier cuestión de estas o lo que yo puedo hacer y lo reenvío a todo el mundo, ¿no? Eso a mí me parece de un valor, ¿no?
Doncs moltes gràcies per la feina que fas, a Juan Antonio Delgado de la Rosa, professor i historiador, per haver-nos ajudat a entendre millor aquestes biografies que il·luminen i per la teva participació al Llevat dins la pasta.
Sí, pues muchas gracias, muy amable a vosotros y mucha suerte para todos.
Un dels objectius que tenim al Llevat dins la pasta és presentar-vos un dels tresors de l'Església, en aquest cas, la doctrina social de l'Església.
El papa Pau VI diu a l'exhortació Evangelii Nuntiandi número 41. L'home contemporani escolta més de grat els testimonis que els mestres, o si escolta els mestres és perquè són testimonis. Serà, doncs, mitjançant la seva conducta, mitjançant la seva vida, com l'Església evangelitzarà sobre tot el món, és a dir, pel seu testimoniatge viscut de fidelitat al Senyor Jesús, de pobresa i de despreniment, de llibertat enfront dels poders d'aquest món, en una paraula, de santedat.
Sí. Hem arribat al final del Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Aquest programa el fem entre tots, per tant, podeu escriure'ns per fer suggeriments, aportacions per millorar-lo a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat, encantats, a les vies de so, al José Matosas i a la conducció del programa, al Joan Andreu Parra. La sintonia que sentiu, l'ASA que carrega, és un tema original interpretat per Jaume Parra. I el tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'atenció que ens heu dispensat i us esperem aquí a Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda.